Hemos dado lectura a esos versículos en la carta a los Corintios, y mientras recibimos el texto que he preparado para esta ocasión, que no está en el estudio 8, sino en el estudio número 9, a nosotros entonces lograremos proseguir con la enseñanza. Pero mientras se hace el cambio de diapositivas que he preparado, la primera, los Corintios número 9, yo debo de compartirles que ese capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Corintios trata específicamente de la disciplina en la iglesia. Es un tema que muchas iglesias no han tomado el tiempo para considerar, pero es posible, aunque alguien llegue a cuestionar el hecho de que la iglesia se involucre a veces en la disciplina, porque entendemos que la meta de la iglesia, su modus operandi, es la predicación de la palabra de Dios, el evangelismo, la instrucción de los hermanos. Entendemos todo eso. Pero cuando nosotros nos abstenemos del cumplimiento de la disciplina, nosotros nos enfrentaremos a un gran desafío, quizás tratando de apagar un incendio cuando el fuego ya ha alcanzado proporciones alarmantes. En las páginas de las Escrituras, principalmente en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos al sacerdote Elí, que a pesar de ser un hombre muy dedicado al Señor, un hombre que era un líder espiritual durante aproximadamente 40 años sobre la nación de Israel, él fue denunciado por el haber honrado más a sus hijos que a Dios. Y el texto está en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Ahora está en mi bosquejo. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí tenía un gran amor por sus hijos. Ofni y Fineas, y ellos quizás recibieron de su padre una dimensión de amor envidiable, pero a la vez fue un amor irresponsable. Hay padres de familia que creen estar amando a sus hijos, consintiéndolos en todo, apapachándolos, no tomando en cuenta, pues, sus caprichos, sus errores, sus rebeliones. Y la consecuencia en la casa de Elí fue catastrófica, pues sus hijos se perdieron. Nosotros tampoco podemos olvidarnos de un otro gran hombre llamado David, rey en Israel, y sabemos que él amaba a sus hijos. Pero David tuvo la capacidad de llorar amargamente, copiosamente, por la muerte de su hijo Absalón, Pero él jamás tuvo la disposición de disciplinarlo de una manera adecuada. David tampoco se dispuso a disciplinar a su hijo Adonías. Eso leemos en 1 de Reyes 1, versículos 5 al 10. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, «Yo reinaré». Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, «¿Por qué haces así?». Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Soelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces, después de estas consideraciones en cuanto a la falta de disciplina, yo quisiera enfocar nuestra mirada en la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Corinto. Hemos hablado en varias ocasiones sobre aquella iglesia. Hemos enseñado de una manera más profunda sobre la glosolalia, que es un gran desafío. Pero esta noche, al enfocar el tema de la disciplina, conforme Pablo nos presenta en el capítulo 5, yo quiero subrayar que esta realidad, el problema de la disciplina identificado por Pablo en la iglesia en Corinto, no era un problema exclusivamente de aquella iglesia. Yo estoy seguro de que las iglesias en los días actuales tienen los mismísimos problemas. Y podemos nosotros, a través de nuestra experiencia, identificarlos. Y yo quisiera empezar diciendo que la sociedad secular, o sea, el mundo, no conoce ni puede conocer los principios establecidos por el Señor. El mundo no ama los valores absolutos de las Escrituras. El mundo no se sujeta a la ley de Dios. Veamos en primer lugar la sensualidad rebelde que leemos en 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. La palabra gentiles es paganos, la traducción. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hermanos, los cristianos que estaban congregados en la ciudad de Corinto, aquella iglesia era como una pequeña isla de cristianismo rodeada por un mar, por todos los lados, por un mar de paganismo. Esa era la condición. Y es la misma condición suya y mía cuando nosotros vivimos en un hogar que está rodeado por familias incrédulas, idólatras, que no respetan ni reciben la palabra del Señor. En la ciudad de Corinto, ya hemos mencionado en ciertas ocasiones que se encontraba uno de los principales templos paganos de la religiosidad griega. Ahí estaba ubicado un templo a la diosa Afrodita. Era la diosa griega del amor, y del sexo. De acuerdo con los archivos de la historia, en aquel templo se encontraban cerca de 1,000 sacerdotisas, todas muy jóvenes, muy seductoras, que ejercían el papel doble de sacerdotisas y prostitutas. Ellas se prestaban un servicio litúrgico a su diosa por medio de la prostitución. Ellas descendían del templo que estaba ubicado en un lugar llamado Acrocorinto, en griego. Acro es alto, Acrocorinto, y ellas iban al puerto para entregarse a los marineros que venían en los barcos extranjeros diariamente, y cuando no había marineros, ellas caminaban hasta la ciudad de Corinto, que estaba a unos pocos kilómetros del puerto, para allí, en el ágora, que es el mercado público, entregarse a los hombres. Cada noche. Y algunos de la iglesia habían estado involucrados en la prostitución, habían estado involucrados en los pecados que marcaban, que identificaban la ciudad de Corinto. De igual manera, en Corinto se encontraba el mayor monumento al dios pagano conocido como Apolos, una figura que expresaba la belleza del cuerpo masculino. Y era una figura que inspiraba a los jóvenes a la práctica del homosexualismo. Y Corinto era una ciudad profundamente marcada por la presencia homosexual. Muchos de los miembros de aquella iglesia ubicada en Corinto habían sido rescatados de la vergonzosa práctica homosexual, porque hay poder en el Evangelio. Y queremos, pues, demostrar la veracidad de mi afirmación en un texto que está en 1 Corintios 6, versículos 9, 10 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, escuchen. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En segundo lugar, veamos los diferentes niveles de degradación. Primero a los Corintios 6, versículos 9 al 11, ya hemos dado lectura a estos versículos, y vamos a proseguir, pues, identificando dentro de la degradación los niveles del pecado. Hay tres niveles: el pecado contra sí mismo, porque implica la impureza; el segundo nivel, el pecado contra el prójimo, que implica la avaricia y robo; y en tercer lugar, el pecado contra Dios, que implica siempre la idolatría. Idolatría. Muchas veces nosotros creemos que idolatría sea solamente persignarse, rezar, prestar un culto de... Nosotros llamamos adoración, los romanistas llaman otra cosa, pero la idolatría es eso y mucho más. Cuando nosotros cambiamos la oportunidad de estar con el Señor porque preferimos estar con los amigos, eso es idolatría. Cuando nosotros cambiamos la oportunidad de estar con el Señor porque estamos nosotros dando preferencia al deporte, eso es idolatría. Cuando nosotros cambiamos la oportunidad de leer la palabra de Dios, buscar al Señor en oración porque estamos ocupados en la televisión, eso es idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Aún nuestros hijos pueden convertirse en ídolos para nosotros, si los ponemos por delante de Dios. Porque tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. En cierta ocasión, Cristo contestó a un joven que el mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y dijo, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como tú, a ti mismo. Pero buscar a Dios es lo primordial, es lo más importante. Y creo que las iglesias tendrán un avivamiento el momento en que la membresía entienda esta realidad y esté dispuesta a vaciarse de su carnalidad para darle la prioridad al Señor, para que pueda pues agradar a aquel que por amor se entregó a nosotros. Muy interesante que nosotros enfatizamos en la enseñanza, en los mensajes, en el testimonio, en todas las cosas, el gran amor de Dios. Y muy poco hablamos de nuestro amor para con Dios. ¿Le estamos amando a Dios? Amar, hermanos, es entregarse. El amor verdadero nunca deja de ser. Es un amor que no tiene barreras. Y aquel que no deja padre y madre y hermanos y amigos por amor al Señor, no es digno del reino de Dios. Son palabras de Cristo, no son mías. Pero yo pongo mi firma abajo. Estoy de acuerdo. Nosotros sabemos que Dios llamó a la iglesia para salir del mundo con dos propósitos distintos. El primero, influenciar al mundo, y el segundo, ser luz en el mundo. Mas el gran problema es cuando la iglesia se deja seducir por el mundo y pierde su influencia y sus valores. Veamos, pues, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. En primer lugar, Pablo denuncia el pecado del incesto. Primero los Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El incesto es condenado por la ley de Dios. En el Antiguo Testamento, libro del Levítico, capítulo 18, versículos 1 al 6, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez, yo Jehová. La expresión yo Jehová es la firma de Dios, es el sello de Dios. Él está diciendo, eso no es palabra de profeta, no es palabra de predicador, no es palabra de ángel, es mi palabra. En segundo lugar, el incesto violaba los propios principios del mundo. De regreso al texto de 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. La palabra griega que se traduce aquí como fornicación es la palabra porneia. Porneia tiene varias connotaciones en la lengua española, pero una de sus traducciones que nosotros podemos tomar en cuenta, y muy particularmente en ese texto, es la palabra incesto. Porneia es muchas cosas relacionadas a las relaciones ilícitas, sexualmente hablando, pero también del incesto. De la palabra porneia tenemos en español la palabra pornografía. Creo que ustedes conocen. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿por qué Pablo recrimina al hombre en 1 Corintios 5:1? ¿Por qué él recrimina al hombre y no a la mujer? Yo creo que es una buena pregunta. Es tan buena que yo la puse ahí. Yo creo que queremos saber, ¿verdad que sí? Bien. La respuesta es muy clara. Aquella mujer no era miembro de la congregación en Corinto. La disciplina es exclusivamente para los miembros de la iglesia. La disciplina eclesiástica no es para aquellos que no son miembros de la congregación. Ahora, ¿qué pasará con los que no son miembros de la congregación? La respuesta se encuentra en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 13. Porque a los que están fuera, los que no son miembros, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el peligro del pecado en la iglesia? En primer lugar, la contaminación interna. 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo nos está enseñando que el pecado es sobremanera maligno y que puede contaminar a toda la congregación. En segundo lugar, la debilidad externa. 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, la gente nos está mirando. Y la otra pregunta sería, ¿cómo la iglesia puede administrar la disciplina? En primer lugar, la disciplina es un acto imperativo, o sea, es una necesidad, de acuerdo con 1 Corintios 5:2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En otras palabras, no, la disciplina no debe de ser una opción. Es un mandamiento, es un imperativo. Y hay casos que merecen aún la expulsión. 1 Corintios 5:13, porque a los que están fuera, Dios juzgará, y aquí dice, Quitad, pues, a este perverso de entre vosotros. Quitad. Ahora, el tema de la disciplina, como les dije al principio, es un tema que ha causado cierta dificultad en las iglesias, en los instructores. Pero hoy yo quisiera que con atención tratáramos de entender la razón y el porqué de la disciplina. La palabra de Dios es la que establece los pasos adecuados para el ejercicio de una disciplina. Veamos en el Nuevo Testamento, en Mateo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Ese es el primer paso. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese hebraísmo, tenle por gentil y publicano, es, él no puede estar ahí en la iglesia. Así de sencillo. Eso está escrito. En segundo lugar, la disciplina es un acto colectivo. Primero a los Corintios 5, versículos 3, 4 y 5. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es un versículo que ha suscitado muchas interrogantes en miles de iglesias alrededor del mundo. Y hay predicadores que prefieren que no se les pregunte eso, porque algunos no están seguros de cómo contestar. Pero ahí está en la Biblia. Y vamos a agarrar, pues, el toro por los cuernos ahora, ¿no? La disciplina, hermanos, una vez que ella es establecida por el líder de una congregación, ella debe de merecer el apoyo de toda la congregación. Porque si los miembros de la iglesia se oponen a la dirección del pastor, se multiplica el problema y el desafío para la disciplina será aún mayor. Acuérdense, quien dirige la iglesia no son los diáconos, no es la congregación, es el Señor a través de su pastor. Y en un instante les voy a demostrar la veracidad de mi afirmación. Imaginemos por un instante si los miembros de la iglesia ubicada en Corinto empezaron a decir que no le apoyaban a Pablo en el ejercicio de su disciplina con aquel muchacho que estaba cometiendo el incesto. ¿Qué pasaría entonces en la iglesia? Yo creo que resultaría en una mayor tragedia, pues toda la iglesia estaría contaminada por la vieja levadura del pecado. Ay, pastor, hay que ser amable. Hermanos, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. En tercer lugar, la disciplina es un acto restrictivo. Primero a los Corintios 5, versículos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pero papá, es mi amigo. Yo creo que quien merece la disciplina no es el hijo, es el padre, ¿no? Por bruto e ignorante. Nosotros podemos identificar en aquella congregación una situación que se conoce como una paradoja, o sea, una contradicción, o en un español más sencillo, un contrasentido. Ahora escuchen con atención lo que yo les quiero compartir. La iglesia de Corinto estaba dividida cuando debería estar unida, y estaba unida cuando debería estar dividida. ¿Cómo podemos explicar esta paradoja? Ya hemos visto anteriormente que en aquella iglesia había cuatro grupos: el grupito de Pablo, el grupito de Apolos, el grupito de Cefas, el grupito de Cristo, y si fueran nacadoches, quizás el grupito de Barbosa. Bien, era una iglesia dividida, ¿sí? Primero los Corintios capítulo 1, versículos 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La iglesia estaba dividida cuando debería de estar unida. Pero en aquella misma iglesia, ellos estaban unidos en la tolerancia al pecado que estaba allí. Ese era el problema. La influencia del mundo unió cuando debería de dividir, pues Pablo ya les había orientado a aquellos creyentes de Corinto a no asociarse con personas ni actos impuros. Primero a los Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea, no tengáis amistad con ellos. Pero, pastor, ¿no manda el Señor que amemos aún a nuestros enemigos? Sí, hermano, que los amemos al punto de compartir con ellos el Evangelio. No que ellos compartan con nosotros su insensatez, sus pecados, sus problemas, sus cervezas, sus maldiciones. Entonces, la enseñanza paulina es una enseñanza que nos ordena a no asociarnos con los que están actuando como incrédulos, a pesar de estar dentro de la iglesia. En otras palabras, la iglesia necesita posicionarse contra el pecado, y si no hay arrepentimiento, aplicar la disciplina. En cuarto lugar, la disciplina es un acto de juicio. Primero a los Corintios 5, versículos 4 y 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y aquí está la gran pregunta que yo quería considerar con ustedes en esta ocasión. La pregunta es, ¿qué significa el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne? Ahora, por favor, escuchen con atención. No se precipiten en sus conclusiones sin considerar toda la esencia de lo que anhelo explicarles. El propósito único de entregarlos a la destrucción, o sea, entregarlos a Satanás, era destruir la carne. Eso requería, hermanos, que los miembros retiraran toda comunión y toda influencia espiritual de él y cesaran de orar por él con el fin de permitir que Satanás afligiera su cuerpo y de este modo quizás conducirlo al arrepentimiento. Y les voy a explicar aquí algo. Al arrepentirse, su espíritu puede ser salvo al final. No es la aflicción la que salva, pero acuérdense, Dios es soberano y Él permite, Él usa aún al diablo como usó a Faraón para demostrar la grandeza de su poder sobre los dioses egipcios. Yo me atrevo a decirles que este consejo de Pablo fue eficaz. Cuando él manda tirar a aquel muchacho que estaba en incesto con la mujer de su padre fuera de la congregación y entregarlo a Satanás, fue un consejo eficaz. ¿Sabe por qué? Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios. El apóstol pidió a la iglesia que perdonara a aquel mismo muchacho. Veamos el texto, 2 Corintios 2, versículos 6 y 7. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Lo que aprendemos aquí es que toda la aflicción que pueda sobrevenir a un hombre no puede salvar su espíritu, a menos que esa aflicción lo lleve, lo conduzca al arrepentimiento. Porque todas las cosas contribuyen al bien. No eran los problemas físicos los que podían salvar el alma, sino el verdadero arrepentimiento a causa de su aflicción. Dios permite que pasemos por valles de sombra de muerte para que desde allí alcemos los ojos a los cielos y clamemos por el socorro y reconozcamos que nuestro refugio, nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No podemos olvidar que la iglesia es el ambiente donde debe predominar el gobierno de Dios. Ahora, hasta aquí la introducción a esta carta preciosa. Ahora vamos a entrar en materia. ¿Están listos? Pues regresen el próximo miércoles y proseguiremos con nuestro estudio. Pongámonos de pie y oremos, hermano.